Estaban los músicos británicos hablando justamente de los niños y de las personas que pasaban hambre en África. Bueno, y a propósito de niños, vamos a hablar en este momento, y ya estamos en comunicación con ella, con la directora del Museo Interactivo Mirador, el queridísimo y admirado MIM. Dalia Hyman, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo, gracias por este contacto.
Bonito día para hablar del MIM, porque la Navidad, diría yo, la noche de Navidad, es una noche en la que los niños son los principales protagonistas, los adultos se juntan, pero sobre todo ven disfrutar a los niños, algo que ustedes, la gente que está en el equipo que lidera MIM, es algo que les toca todos los días, digamos, de la semana cuando están abiertos, ver justamente cómo los cabros, las niñas, disfrutan y aprenden de la ciencia. Sería quizás interesante que nos partas contando, Dalia, las novedades que tiene el MIM, porque para muchos que, por razones entendibles, no han ido al MIM en estos últimos quizás 2 años, hay muchas novedades esperándolos para, supongo, la próxima semana, porque no sé si ustedes abren este domingo, obviamente mañana no.
Hola a todos. Claro, nosotros sí vamos a abrir este domingo.
Sí,
porque sabemos que, claro, Navidad es un espacio de reflexión, de espiritualidad familiar, pero también sabemos la necesidad de espacio, de distracción y que los niños necesitan, ¿no? Los no niños también,
sí.
Así que estará abierto este domingo, siempre respetando los aforos. Y claro, tenemos muchas novedades, a pesar de haber sido dos años pandémico, y en esa comuna con muchos meses de cuarentena, la ciencia no se detuvo.
Comuna de la Granja, ¿no?
Exactamente, límite con la Florida. Entonces, claro, nos reconvertimos virtualmente, con muchos éxitos, muchos programas virtuales, visitas virtuales guiadas, llegamos más de 140 visitas que hicimos este año a colegios, sobre todo regiones. Se nos abrieron otras oportunidades, hicimos más de 400 cápsulas educativas para las redes sociales, llegamos a más de 9 millones de visualizaciones con el programa
Mi
en Casa. Sí, la verdad que estamos súper orgullosos, porque esto fue con puro ñeque y optimismo del equipo. Así que en ese sentido estamos hoy día muy híbridos. Pero también tenemos novedades presenciales, y a pesar de la pandemia y las largas cuarentenas, pudimos abrir este año 3 salas.
¿Cuándo reabrieron de manera relativamente normal el MIM, Dalia?
En las vacaciones de invierno de este año, en julio. Ahí volvimos full.
Ya, o sea, llevan un semestre completo abiertos, y
exacto,
en ese semestre se inauguraron todas estas salas nuevas de a poquitito, o se inauguraron al mismo tiempo.
Mira, la verdad que era una por año, pero la pandemia se alargaron todas a este año.
Yeah.
Una la inauguramos matemática en marzo, y a la semana nos tuvimos que ir de cuarentena. Así que en el fondo se volvió a reabrir en julio con las vacaciones de invierno, la sala matemática, que es hermosa. Y ahora, fin de año, noviembre, abrimos Comunícate, y ahora hace 10 días abrimos Microvida.
¡Wow! ¡Qué maravilla! 3 salas nuevas que reemplazan otras salas que se suman.
Exacto.
¿Cómo funciona eso?
Mira, lo que hace el MIM en años prepandémico, en general una sala demora mucho, 2 años, porque hay que estudiar los contenidos, hacer la bajada a lo simple, de ahí pasa al departamento de museografía que diseña, después pasa a los talleres que construyen, después pasan los montajes. Entonces, el promedio se hace una sala por año.
Okay.
Sin embargo, tenemos la ciencia está muy móvil, mutante, y hay que responder a esa contingencia, en este caso mundial, es la necesidad de incorporar contenidos contingentes también. Entonces hemos ido acelerando modelos de cambio de sala, y claro, hay algunos que quedan un poco obsoletos, no por la temática, sino en su forma de mostrar los avances. Entonces, claro, estas 3 son reemplazo de temáticas que hay que repensarla y reemplazan estos espacios.
Además, perdona, Dalia, ustedes tienen que competir de alguna manera con los juegos, con las aplicaciones, con toda la manera en que los
exacto
niños y los jóvenes aprenden y se entretienen. Entonces, si la forma de aprender del MIM se empieza a ver muy añeja, empieza a ser poco atractiva para el cabro que está en TikTok y que está viendo un montón de cosas nuevas, y que Roblox, y que hay que de alguna manera estar ahí, ¿no?, en la pelea.
Absolutamente. De hecho, si ven los nuevos diseños, yo sé que este es un programa además donde se trabaja, habla mucho del diseño, la arquitectura, el MIM se ha destacado en eso y ahí el equipo de museografía hace maravillas, un equipo joven, dinámico, y en el fondo lo que pasa ahí es que ya el diseño no es solo el módulo, es también la sala completa, su inmersión, justamente reemplazando esa inmersión virtual a una presencial, ¿no? Que tenga la sensación de que uno se está metiendo un mundo de un tema.
Bueno, y perdón, asumemos que además todos los edificios, digamos, la arquitectura del MIM, ahí hay dos grandes nombres metidos, ¿no? Baixas del Río y por otro lado Gonzalo Mardones, o sea, estamos hablando de arquitectos de altísimo nivel que están detrás del desarrollo de distintos espacios en el Museo Interactivo Mirador e incluso en la escultura, aunque lamentablemente esas ruedas del Armagüe de Pancho Casitúa no funcionan como en un principio, pero hay grandes nombres de la arquitectura y de la escultura en el Museo Exacto. Interactivo Mirador.
Exacto, y básicamente se miran hoy día ese edificio y ya con 21 años tiene una nobleza que es lo que tenemos que mantener ese estándar en la arquitectura, pero también en las salas, ¿no? Que tengan esa nobleza estética. Y yo creo que se ha trabajado así en todos estos años.
Ya, y estas tres salas nuevas, Matemáticas, Comunícate y Microvida, están todas en el edificio principal, que es el de 7.000 y tantos metros cuadrados, no en el segundo edificio, que es donde estaba en el acuario, donde hoy día está
El
Universo, ¿no es cierto? Ya, es todo en la más grande. Va,
correcto.
Perfecto.
Dos en la segunda planta arriba y una en la primera. Arriba está Matemática. Que es una sala muy bonita, muy llena de colores, fascinar y como llegar a que el niño, el adulto incluso y los jóvenes se fascinen con las matemáticas. No hay un solo número, es entender la matemática desde su lógica, ¿no? Eso es lo entretenido, entender que la matemática está en una construcción de un arco romano, está en la lógica de armar cubos, está en la lógica de la fuerza, de la distancia de dos autos que avanzan, y ahí hay matemática de cálculo, en los patrones, en la música. Hay un DJ que con las cuartas se hacen músicas y las corcheas en el fondo son matemáticas, ¿no? Entonces, en el fondo es entender las matemáticas de una manera lógica y fascinarse y entender que está en el día a día.
Qué importante motivar con las matemáticas y cambiar ese switch de que algo que parece a veces difícil y fome, en realidad es algo extraordinariamente importante. Exacto. Y que puede ser muy entretenido. Ya, eso es matemáticas. Exacto. En el segundo piso.
Sí, después está Comunícate, que es muy bonita porque era una itinerancia que nació el 2012 y fue de baja septiembre del 2019 porque básicamente el contenido quedó un poco desactualizado dado los avances tecnológicos y conceptuales de lo que es la comunicación. Y se rehizo, nos gustó la idea de la comunicación porque en pandemia las comunicaciones volvieron a tener un valor, ¿no? ¿Cómo nos comunicábamos? Se nació el Zoom, están los emojis, bueno, tú mismo decías el TikTok, hay otras formas. Entonces quisimos revalidar la importancia de las comunicaciones, que no solo son verbales, también emocionales, también con la discapacidad tiene comunicación, la comunicación tiene una historia en el cine mudo, etcétera, y se repensó la sala con muy atractiva y en el fondo se rehizo con todos sus módulos y se actualizó a cómo son las comunicaciones hoy también. Entonces hay una trayectoria comunicativa.
Sacaron los teléfonos públicos.
Exacto. Eso es un espacio para la selfie.
Exactamente. Qué bueno. ¿Eso en qué parte está? ¿En el primero o en el segundo piso?
En el segundo piso.
También,
Sí. Y en el primer piso al fondo está ahora Microvida, que es la que alcanzamos a abrir ahora recién. Será nuestra gran aventura del verano. Y responde, bueno, a todo lo que hemos vivido la pandemia, ¿no? Entender que la ciencia es dinámica, incorporamos este tema que es contingencia mundial, y sobre todo porque más allá del COVID en sí, entender el mundo el micromundo, ¿no? Del micromundo microbiano, tratar de meternos en esta escala microscópica y generar una mirada positiva a todo esto, entender que los microbios deben existir en el planeta. Si no hay organismos de esa escala viva, el mundo no existiría.
Exacto.
Resulta que a veces hay virus o bacterias malas, pero en general estamos rodeados. Entonces, es una sala sumamente estética, preciosa, que uno es bastante inmersiva en su diseño. Viene a ser la contraposición de lo que es el túnel universo, que uno se mete a un mundo exterior, uno se mete a un mundo interior del cuerpo. y entiende uno distintas situaciones. Por ejemplo, conocer que hasta 2 kilos del peso de uno son microbios. En los talones tenemos más de 80 distintos hongos. La microbiota es tan única como la huella dactilar, por ejemplo. Información que hasta ahora no la mirábamos hasta que nos vino el COVID, en el fondo.
Sí, claro. Vi que estuvo el ministro París, estuvo la primera dama, varias autoridades que fueron a inaugurar microbiota.
Y bien interesante, porque esta sala fue construida en esta nueva forma más colectiva de hacer museo. Todos hemos aprendido situaciones como el estallido social, ¿cierto?, la misma pandemia, que no miraba más allá de también cómo gestionamos. Y escuchamos a muchos expertos, hicimos muchos Zooms con experto inmunólogo, está ahí Gabriel, y divulgadores, Gabriel León, Alexis Carleguis, Carolina Herrera, etcétera, que nos dieron sus visiones de cómo imaginaban una sala, cuál era lo importante. Hicimos focus con niños, con profesores, etcétera, con el entorno, el barrio, para también ver cómo ellos imaginaban esta sala. Eso fue como en enero, febrero de este año.
Proyecto y mucho más participativo, de alguna forma,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto, que es la forma de trabajar hoy.
Sí, totalmente.
Entonces, claro, entonces esta es una sala bien validada, pero también colectiva.
Oye, y da la impresión que todo lo que ha pasado con la pandemia, si bien evidentemente lo estuvo en paréntesis durante un tiempo largo, podría hacer que más gente quiera ir el día de mañana al MIM, porque la ciencia hoy día tiene un rol mayor que el que tenía hace 2 años en nuestra mente, en las noticias, en la información que consumimos diariamente, en el hecho de que todos nos estamos vacunando, en hablar de pandemia. La ciencia se convirtió en un referente mucho más cercano a la población transversal y promedio, Dalia Jaimán, directora ejecutiva del MIM.
100% de acuerdo. Yo creo que salimos de ese estigma que la ciencia es un solo laboratorio con tubos. Es mucho más. La ciencia es desarrollos, innovaciones, tecnología, es distintos temas. La ciencia es el universo, es el cuerpo, es la minería, es la energía. Hay tantos temas. La ciencia es parte de nuestro entorno. Entonces, 100% de acuerdo, yo creo que ahí toma relevancia. Y eso también estamos tratando desde ya el 2019, que el MIM se entienda no es solo para niños. Tenemos gratuidades de los adultos mayores desde el 2018, de los profesores, hemos hecho muchas alianzas con universidades. Entender que también uno aprende de adulto, joven o adulto, sigue aprendiendo ciencia.
O sea, de hecho, hay muchos adultos que sabemos muy, muy poco de ciencia, y que una visita, exacto, al MIM, a la sala microvida, probablemente vamos a aprender casi lo mismo que nuestros hijos de 9, 8 o 10 años, que a veces solamente porque les interesa el tema y se meten a YouTube, saben incluso, exacto, tal vez más que nosotros.
Tal cual, tal cual.
Qué buenas noticias. Entonces, 3 salas nuevas tiene el MIM, todas inauguradas en el fondo por esta acumulación de tiempo que pasó en este segundo semestre. La más reciente, Microvida, que tiene que ver con el tema de los microbios, que tiene que ver con el tema de las bacterias, que tiene que ver con el tema de los virus y, por supuesto, del COVID en el MIM. Entiendo que ustedes estaban con primavera cero, pero la primavera se acabó ya hace 3 días.
Queda una semanita, la próxima. Sí, qué bueno que lo menciona. La teníamos Primavera Cero, que era un programa todas las tardes gratuitas. Eso. Pensando justamente en post pandemia, los bolsillos, la necesidad de salir, etcétera, y lo lanzamos en el mes de la ciencia en octubre. Entonces era octubre, noviembre y diciembre, y queda todavía la otra semana. Ayer se subieron a nuevas entradas al carro compras, que igual no es que se cobra, pero hay que tener el ticket
no se puede llegar nomás, hay que comprarla sin pagar.
Exacto. Okay. Exacto, se pone costo cero para un poco trazabilidad, hay control de aforo, como todos sabemos hoy, pero están disponibles y continúan los próximos semanas, y ya en enero tarifa normal, en mañana, tarde, porque ya viene verano.
Recuérdanos la tarifa normal, que es la que parte, digamos, desde el, 2 de enero.
Sí, 4.000 niños, 5.000 adultos. Adultos mayores gratuitos, profesores gratuitos, persona con discapacidad y acompañante gratuito. Si hay agrupación social de cualquiera que tenga una representación jurídica, nos puede escribir a organismos@mim.cl para pedir un ingreso como agrupación a costo cero y tener un programa que se llama MIM Vecino Verano. Y también lo importante es mencionar que desde el 2 de enero, y de acuerdo a lo que establece la autoridad sanitaria, vamos a pedir pase movilidad desde los 12 años.
pase, ya. ¿Y los niños de qué edad pagan? Un niño, no sé, de 2 años, me imagino que no paga, ¿no?
No, es de lo prácticamente de los 4 años hasta de ahí hasta los 12, creo que es tarifa de 4.000.
Perfecto. Estamos conversando con Dalia Hyman, la directora ejecutiva del MIM, desde hace ya casi 4 años. Y habíamos hablado con Dalia de, aparte de contar todas estas novedades, estas 3 salas nuevas que tiene el MIM, que a todo esto el domingo, este domingo está abierto, y al que le queda toda la próxima semana, además, en las tardes gratuito, pero hay que comprar la entrada, digamos, hay que inscribirse en la página web. Habíamos quedado de hacer un top 10 en cuenta regresiva de los lugares más demandados y más choros que tiene el MIM, especialmente para los niños. Así que yo entiendo que Dalia preparó un top 10, y así que te invito a partir del 10 hacia el 1, digamos, para que nos vayas contando cuáles son estos principales atractivos, porque probablemente muchas de las personas que nos están escuchando alguna vez fueron al MIM, pero tal vez no han vuelto hace mucho tiempo y tal vez se olvidaron que, por ejemplo, o no conocieron, me imagino, no sé si va a estar en tu top 10 o no, hay un lugar que a mí me rayó la vez que lo conocí, que es la Casa Sísmica.
A ver si está en mi lista.
La Casa Sísmica. Es un lugar que a mí me no, pero no voy a decir nada más. Eso ya, partamos. Dale nomás, Dalia, por favor.
Ya, una pregunta. ¿El 10 es el mejor o el 1 el mejor?
No, el 1 deberá ser el más y...
Ya,
el 10 es muy importante, pero va en orden ascendente hacia lo más demandado, lo más querido, lo que más los niños buscan y que quieren repetir, etcétera, etcétera.
Súper, démosle entonces.
Ya.
Tenemos el 10, un módulo nuevo que ha tomado mucho éxito, que está en la sala matemática, que se llama DJ Fracciones. Ya. Ajá. Este es un módulo que uno toma las cuartas, las medias, los tres cuartos, etcétera, los pone y fabrica o diseña su propia música y la puede escuchar a través de luces y sonidos. Ya, todo esto pensando que tenemos full inclusividad hoy día en toda la sala. Esa es la top 10.
Espérate, DJ Fracciones. Entonces, sí. Tú, en la práctica, ¿qué pasa cuando, en qué sentido eres DJ que vas armando una composición con...
Musical. Exacto. Claro, con cuartas y distintas fracciones.
Ya.
Y ahí uno va entendiendo que como la música son fracciones, ¿cierto? ¿Cuáles tienen más largo sonido y cuáles menos sonido?
Perfecto.
Y ha sido bien popular ahora.
Está súper bueno, ya.
Ya, todo esto es una mezcla análogo-virtual, historia innovativo. Así ha sido esta elección.
Excelente. Entonces, número 10, DJ Fracciones. Vamos al número 9 en este ranking ascendente de los espacios más... choros, más taquilla, más demandados, más entretenidos, que más le gustan a los consumidores culturales y científicos del MIM.
Perfecto. En la 9 tenemos el Lab Virtual, que lo lanzamos en 2019 y es los lentes con un viaje al universo con una película 360 con unos Oculus, que son unos lentes tridimensionales que uno participa con las manos. Ya, es una experiencia increíble.
Ese está en el edificio más chico, que es donde está todo este mundo
del universo.
Sí. Perfecto.
Exacto, sí.
Excelente.
El número 8 tenemos el espejo antigravedad.
Espejo antigravedad, ese no lo conozco. ¿Qué hace ese espejo?
Es muy divertido, es un módulo antiguo que uno se pone en el cuerpo en la mitad y en un lado hay espejo. Entonces uno dobla la rodilla o levanta el pie y aparece reflejado el otro lado igual y parece que uno esté gravitando.
Ah, ya, okay.
Es un efecto óptico, es parte de la sala percepción.
Sala percepción, ese está en el edificio grande.
Sí,
ya.
Segundo piso.
Lo vamos a anotar porque si no lo conozco, está bueno.
No, es que es muy divertido y la gente le encanta. Después tenemos en el 7 la bicicleta distancia en planetas. En el túnel universo hay una bicicleta que uno se sube y uno tiene que andar en la bicicleta para entender cuántos kilómetros yo debería andar y qué velocidad para llegar de un planeta al otro, y colabora a entender la dimensión y la distancia entre planetas.
Mira qué interesante, en el fondo es como a una escala, entonces te dice que cada minuto que tú estás, no sé, pedaleando, implica no sé cuánto, no sé, años luz de este viaje, digamos, ¿no?
Exacto. Todo esto tendrías que multiplicarlo por tantas veces para llegar a Júpiter. Y uno empieza a dimensionar, Júpiter está más lejos, este está más cerca, en fin.
En el fondo te permite contrastar más que entender realmente cuál es la distancia, contrastar las distancias de los distintos planetas.
Exactamente.
Ya, perfecto.
Con una actividad terrenal.
Que además hace perder caloría, digamos.
Exacto.
Ya, genial. Vamos después al número 6.
Penetrables. Ah, la escultura que está afuera, sí, que es increíble.
Esto es arte cinético de uno de los grandes de este arte, digamos, a nivel mundial. No, cuéntanos lo que nos quieras contar de los penetrables, porque son una joyita del
es una joyita estética que válido en este programa tuyo también, ¿cierto? Y claro, invita a interactuar. Uno no la mira, a uno le gusta participar y los niños corren a través de ello. Lo teníamos cerrado al inicio por pandemia, hasta que entendimos que con mascarilla se puede, porque todo esto hemos ido aprendiendo de esta enfermedad, ¿cierto? Y el día ya está disponible y los niños corren a través y hay una sensación y aparte la estética increíble. Entonces como que invita a que los niños vayan al tiro, llegan al parque y lo primero que quieren es ir a correr a este penetrable.
Lo interesante, Dalia Heimann, es que mucha gente que va al MIM y que ve como sus niños y los mismos adultos se meten a estos penetrables y lo pasan chancho y sacan unas fotos muy fotogénicas porque tienen distintos colores estos plásticos.
Exacto.
No, mucha gente no sabe que esto es obra de Jesús Rafael Soto, que es un artista muy importante a nivel súper mundial. Importante. Entonces están sí, penetrando una obra de arte que además es un maravilloso juego.
Así es. Es arte y ciencia, que de hecho tenemos una sala, ¿cierto?
Tú no tienes no tienes por qué saber, porque llegaste hace poco y el MIM tiene muchos años, pero no sé si sabrás, si esto se le pidió a Jesús Rafael Soto y las hizo, supongo, especialmente para el MIM, porque Jesús Rafael Soto murió en 2005, así que debiera haber alcanzado en el fondo el MIM. ¿Cuándo se inaugura?
El 2000. No, hasta lo que yo tengo entendido, sí, que fue una obra especialmente hecha para este MIM. Sí.
Ya, maravilloso. Sí. Una de las pocas, de hecho, obras de Jesús Rafael Soto en el espacio público que hay en Chile. Así que
Chile,
a gozarla, exacto, doblemente la próxima vez. Buenísimo,
exacto,
buenísimo.
De ahí nos vamos también a un módulo de la sala Arte y Ciencia, que es el Zootropo 3D.
Ah, genial, me encantó.
Es genial.
Sí.
Este tiene un dato bien importante. Los mismos creadores del corto del oso, ¿se acuerdan?
Se ganó el Oscar.
Exacto, son los mismos creadores.
Así es.
¿Ah? Sí.
Y los que ganaron el Oscar a la mejor animación por voy a buscar cómo se llaman, pero
yo tampoco me acuerdo el nombre del corto, pero son los mismos
Historia
creadores.
Historia de un oso, me sopla aquí mi querido Ricardo.
Ah.
Claro, así se llamaba el documental, digamos, el corto que ganó ese Oscar y que son los mismos creadores de este Zootropo 3D, ¿cierto?
Correcto. Y bueno, este Zootropo son figuras que es como una torta, ¿no? Con figuritas y que al hacerlo andar pareciera que fuera como tridimensional. Los monos se movieran y es todo un efecto óptico, por eso es arte y ciencia.
Exactamente, qué bueno ese zootropo, yo lo he visto varias veces. ¿Sabes lo que es imposible? Es grabarlo por lo menos con la cámara de un celular. No,
es verdad.
No capta el efecto y te queda como cortado, no queda bien en el fondo. Así que tiene que disfrutarlo con sus ojos nomás.
Tal cual, es realmente más humano que digital, totalmente.
Absolutamente, de los creadores de Historia de un Oso, cortometraje animado chileno que el 2014 se ganó este Oscar, una cosa realmente impresionante, es el Zootropo 3D que la directora del MIM elige en el quinto lugar en esta lista que estamos haciendo del top 10. Ya llevamos el 10, el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, vamos al cuarto lugar.
Cuatro.
Sí.
Este es el Van der Graaf, que es impactante. Nosotros tenemos algunos módulos que tienen un espectáculo, que no es, en general se busca la autonomía, ¿cierto? Que cada niño vaya eligiendo o persona el módulo que quiere, sigue las instrucciones y va aprendiendo los fenómenos que suceden. Pero este tiene una dinámica de presentación con un facilitador y es un sistema que se explica cómo pasa la electricidad.
Esto, perdón, es fan como holandés, B corta ANDER y Graaf, que debe ser como un apellido, ¿no?
Sí, es de un científico que,
claro,
sí, yo no soy muy científica en ese sentido, pero que sí
inventó esta cuestión, es como un generador.
Exacto. Tal cual.
Ya.
Entonces lo espectacular es que siempre se elige a alguien del público, en general mujeres que tengan pelo más largo, y se muestra cómo se electrifica el pelo sin efectivamente que pase esa cantidad de energía. Y se explica cómo funciona el fenómeno. Entonces es muy lúdico, muy entretenido. Y se hace cada hora un espectáculo, entonces la gente puede juntarse ahí y ver cómo funciona.
Me están soplando aquí que comente la bobina Tesla, que parece que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. Pero bueno, lo que pasa es que la bola de plasma que ustedes tienen,
la bola de plasma, sí,
se parece más a la bobina Tesla, que permite que tú puedas como con las manos ir moviendo un rayo de luz y puedas ver cómo funciona un poco la electricidad, ¿no es cierto? Que está dentro de este mismo lugar, digamos.
Sí, en la misma sala electromagnetismo está, pero ahora está fuera de piso porque se está reparando, por eso no quedó en el listado.
Ya, pero el generador de Van der Graaf lo que hace es que le levanta el pelo largo, por ejemplo, a una persona que tiene el pelo largo hacia arriba, digamos, hace como antigravedad.
Antigravedad, exacto, y entender que es porque pasa, el cuerpo es transmisor de energía en el fondo.
Buenísimo. Oye, esto está muy entretenido porque hay varios que, a pesar de que he ido como 10 veces el MIM, no los conozco, así que estoy aprendiendo mucho, ya.
Sí, no, eso es genial, sobre todo a los niños. Después está la casa sísmica, que decías tú, en el punto 3.
Este lugar a mí me dejó con la... Yo tengo la impresión, no sé por qué, que no todo el mundo sabe que la casa sísmica existe en el MIM, que es como un lugar, no sé si medio escondido o el base que es un lugar que hay que como pedir a la visita aparte, no es como por defecto, parece, ¿no?
Claro, lo que pasa es que esto constructivamente no es tan simple, porque tiene como dos pisos para abajo de construcción. Hay un tema ahí ingenieril impactante.
Sí.
Claro, entonces no se podía construir así como a la vista. Okay. Había que hacerlo hacia atrás porque hubo que hacer una excavación profunda, en fin, y tiene todo un sistema engranaje cómo funciona. Entonces el lugar estaba destinado justamente en lugar que se pudiera hacer esta gran excavón. ¿Ya?
Por eso ahora, hay que buscarlo, no te aparece.
Claro, pero está en la sala tierra y en general la gente sabe, es por orden, ahora se hace por orden de llegada y por grupo familiar por el COVID, entonces no es mezclada las personas, que antes uno se inscribía, pero hoy día por COVID entra el grupo familiar.
Mira, ustedes tienen recreado ahí el terremoto del 27F.
Exacto.
Yo me acuerdo cuando fuimos a hacer un reportaje Canal 13, yo me senté ahí y empezó la función, entre comillas, y tú ves cómo se va empezando a caer la iglesia que está en Providencia, ¿cierto? En el video, y ves cómo empiezan a moverse las cosas que hay en la habitación, y yo de verdad, esto fue hace algunos años, reviví el trauma. O sea, es un poco fuerte, pero es súper interesante en el sentido que, por ejemplo, para un turista que viene de un país donde no es sísmico, es tal realmente cual poder sentir un terremoto. Yo lo encontré extraordinario.
Sí, no, es que es realmente... Y justamente ahora recibimos re pocos turistas, dada la situación que, claro, no vienen mucho, y me imagino ahora podrán en época estival venir un poco más, pero era usual, era muy conocido por los turistas.
De haber sido. Sí, seguro.
Sí, ahora sí, por lo que tú decías, que recrea una misma sensación, y realmente es 8.2, esa la mira, sensación, sí. Claro, es alto. Se puede solo para niños mayores de 14 años.
Okay, ya. Y para la gente es bueno que sepa que va a enfrentar probablemente una sensación fuerte, sobre todo si vivió el terremoto del 27F, pero te puede ayudar a, no sé, a disminuir 2 años, por ejemplo, tu terapia, eventualmente, con esta experiencia. Ya, vamos al lugar número 2, porque nos queda poco tiempo y quedan los dos últimos, que son probablemente los más, digamos, demandados, ¿no?
Sí, esto ya viene a representar una identidad histórica. El 2 es la cama clavo.
Ah, claro, sí. La cama de clavo, qué genial. Sí. Ya, ¿cómo es funciona genial eso?
Hoy día la revivimos con una mediación. Hay un facilitador que invita a los niños y explica, se acuestan y suben los niños con estos clavos, que no duelen, pero da la sensación, y un poco explicar el mecanismo, cómo funciona, ya que es un poco cuando uno veía a los monitos animados que caminaban en los clavos.
Claro.
Efectivamente es una sensación muy loca, tiene una fascinación tremenda, y lo que hoy día se hace es mediada para un grupo de público para que se vaya explicando el fenómeno, cómo funciona.
Chorísimo, la cama de clavo. Y en el número 1 vamos a hacer un...
Adivina.
Redoble de manos, porque no hay tambores.
Yo creo que... Ese es el
adivino, históricamente. Adivino, sí. Las burbujas.
Obvio.
¿Sí? Ya. Me tincaba, pues lo vi en mi hijo. O sea, si hay algo que me piden es, papá, volvamos al MIM por las burbujas. Y muchas otras cosas, pero siempre las burbujas, ¿no?
Sí, es un hit. Es un hit.
¿Cómo se llama técnicamente lo de las burbujas? De llamarse al mejor que, como yo lo dije, digamos.
No, es burbujas, ya quedó así. También la gente lo va denominando, pero está en la sala de fluidos. ¿Ah? Porque en el fondo lo que se explica en esa sala, todo lo que es fluido es el aire, el agua, etcétera, y toda su reconversión física.
Perfecto, pero ese claramente es la actividad más entretenida para grandes y para chicos probablemente que tiene el MIM, Dalia Jaiman, ¿eh?
Así es.
Qué bueno, excelente.
Qué desafío que nos planteaste, nos
excelente.
Gustó mucho.
Me encantó el top 10 desde del DJ Fracciones en el número 10, pasando por el lab virtual en el 9, el espejo antigravedad en la sala de percepción del 8, la bicicleta a distancia entre planetas en el 7, los penetrables de Jesús Rafael Soto en el 6, el zootropo 3D en el 5, el Vandergraf en el 4, la casa sísmica en el 3, la cama de clavos en el segundo lugar y en el lugar número 1, las burbujas del MIM. Tremendo ranking que ha hecho la directora del MIM, que está abierto, el domingo abre, después de, por supuesto, mañana está cerrado para Navidad, la próxima semana, queda toda la próxima semana la tarde gratis, pero hay que inscribirse en la página web, ¿cierto?
Sí, 31 y primero cerrado, pero ya. Después el 2 está abierto de nuevo.
Y desde el 2 ya empieza con los cobros, que son 4.000 para niños, 5.000 adultos, y el horario en general del MIM, ¿cuál es, Dalia?
Es de martes a domingo, y por tema de COVID tenemos jornada AM/PM. Hay una entrada a las 10 y a las 11 por aforo, ¿cierto? Y termina a la 1, porque el MINSAL nos obliga a desinfección, y después de 3 y 4 hay entradas y se quedan hasta las 6:30.
Maravilloso, extraordinaria conversación, un regalo de Navidad que nos has hecho, Dalia, contándonos del MIM. Muchas gracias y que tengas muy felices fiestas. Te mandamos un gran abrazo aquí desde Radio Duna.
Igual a ustedes, a todos, felices fiestas. Gracias, Rodrigo, por este espacio y por difundir este lindo museo.
Y un abrazo a todo tu tremendo equipo, Dalia.
Muchas gracias, porque sin ellos no estaríamos.